Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenos días para todos. Estamos en esta mesa sobre la literatura infantil que parte de una pregunta o de una idea que en la descripción que hace el programa se le atribuye a Martin Amis, que es en resumen la idea de si la literatura infantil y juvenil son un género menor. Sobre ese o alrededor de ese eje vamos a estar conversando con cuatro autores extraordinarios de ese género que aún no sabemos si es menor. Y voy a presentarlos de una vez mientras les hago la pregunta para que no sintamos un periodo de introducción eterno y empiece a cabecear la gente más de la cuenta. Yo tengo aquí a mi izquierda Francisco Montaña, que para mí es uno de nuestros mejores escritores del género. Es un autor de muchas novelas ya para este momento, en el buen sentido de la palabra muchas. Y pues podríamos mencionar de las que a mí más me gustan, a No comas renacuajos y a La muda, que son las más recientes, pero tiene una trayectoria anterior. Está las primas del primíparo Juan, que es también una novela juvenil de un personaje que está entrando a la universidad y uno conoce las iba a decir las porquerías que hace, pero algo, no todo es malo en ese personaje. Está Bajo el cerezo, los tucanes no hablan, los cuentos de Susana, el cocodrilo amarillo. Es un autor de los más prestigiosos y de los más reconocidos de nuestra literatura infantil y juvenil, y de verdad les recomiendo plenamente, aunque Jairo ya lo veo nervioso, ya en su momento le llegará su momento de elogios y de flores. Francisco, la pregunta es, en relación con la frase de Amis, que es una frase malvada pero que produce justamente ganas de discutirlo, el escritor de literatura infantil, a mí me da la impresión, siempre ha sido tomado como el profesor de gimnasia, como un tipo que no da matemáticas, no hace las cosas serias que hay que hacer en el colegio, sino como que de pronto tiene algo de recreacionista. Uno lo ve hablando con voz aniñada, como diciéndole a los niños, sí, como hablando a media lengua. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cómo ha sido vivir ahí?
Sí, es muchas gracias por todas las flores.
Sí, ya.
Sí, pues, a pesar de Jairo, que me pareció como incómodo, como molesto.
Él se molesta cuando siente desequilibrios.
Sí, 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 pero habrá justicia en su momento.
Habrá justicia. Pues yo... Sí, es bien extraño porque es paradójico. Yo creo que una de las cosas que tiene la literatura infantil es que por un lado es, pues primero que necesita un apellido para definirse, que eso es una cosa bien extraña, es como si hubiera literatura femenina, bueno, hay literatura femenina, es una pregunta, o hay literatura para adultos, o hay literatura para, qué sé yo,
zombies,
ciegos, bueno, para ciegos sí hay, pero con el asunto de la literatura para niños, a mí lo que me parece fundamentalmente es que ese rótulo tiene como dos elementos. Uno que es el que proviene de la industria, que hace que estos libros estén en los colegios y se vendan de una manera increíble, que sea, es maravilloso, digamos.
Sí, porque, eso es el lado positivo, digamos.
Ese es el lado positivo del asunto. Y el otro es, digamos, el leve valor simbólico que tiene en la cultura, pues, porque los libros de literatura para niños generalmente no están, lo que se considera literatura para niños, y es una lástima, generalmente no están en los estantes de las librerías, generalmente no están en la cabeza de los críticos. Son títulos que terminan perdiéndose, entre comillas, en manos de muchísimos lectores, porque es que los libros, un libro exitoso de literatura, de lo que se llama literatura infantil, puede vender 10 o 20 veces más que un libro exitoso de lo que se llama literatura general. Entonces, ahí hay una contradicción. Hay una contradicción. Y a mí me da la impresión de que lo que ocurre con la literatura infantil es como si quisiéramos esconderla o como si nosotros mismos quisiéramos escondernos. Hay una cosa de ocultamiento que a mí me parece muy, muy curiosa, muy extraña y que pues me llama profundamente la atención. Eso es como lo que yo pienso sobre eso. En relación con el profesor de gimnasia, yo recuerdo que un amigo mío, después de haber perdido su novia a manos de un profesor de gimnasia, de básquetbol más exactamente.
Que le da esperanza a todos los profesores de gimnasia del mundo.
Sí, sí, pensé que pues efectivamente no es tan malo ser profesor de gimnasia.
creo que es hay que salir de Jairo porque esto se creó una tensión ahí. Y es Jairo, de verdad, ustedes van a ver los libros de él que están afuera y que son de los más bonitos que se han hecho en los últimos años. Su trabajo con Rafael Jochting es una belleza. Entre eso, hace poco leí Jimmy el más grande, la historia de un boxeador, como de su trayectoria, y es una joya que les recomiendo si pueden conseguir ya mismo. Está afuera, lo acabo de ver, Días de Rock de Garaje, que es una novela juvenil, y Eloísa y los bichos, que fue un libro premiado, que yo creo que ustedes lo tienen que haber oído mucho, porque en su momento fue muy importante y se discutió mucho y se regaló mucho, yo lo regalé mucho y quería que Jairo lo supiera. Gracias. Especialmente para que eso suavice un poco todo. Yo quería, para seguir un poco con la discusión, para no sacarla mucho de ahí, es y que Jairo aporte lo que ha visto como profesor de gimnasia de la literatura, es qué pasa, por qué las películas sí logran, las películas infantiles, ejemplo Pixar o ejemplo las de DreamWorks, es decir, Kung Fu Panda o Shrek o Wall-E o Toy Story o las de Miyazaki que le gustan tanto a Francisco. ¿Por qué eso convoca adultos que no se sienten incómodos leyendo, viendo esas películas, se sienten que pueden ir con sus hijos, incluso van solos con personas? Digo, solos ya sería un poco preocupante. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué en literatura sí existe todavía la barrera? Quiero decir que mi hermano mayor se sentiría incómodo leyendo un libro de niños, le parecería que no tiene sentido y eso sea un buen momento para denunciarlo, pues.
¿Ahí se oye? Sí. Ah. Gracias por las palabras, yo no me las merezco. Mentiras. Ah, es una broma. Bueno, Shrek es una película que nace de un álbum ilustrado, por ejemplo. Y ahora estamos, hace unos 10 años hacia acá, sí hay un proceso, y es más hablando sobre los lectores, de adultos que están comprando libros álbum, por ejemplo. El libro álbum se supone que es un género para niños, creado para niños, y es un formato también editorial hecho para niños. Pero sorpresivamente, sí son los padres los que compran, obviamente, los libros, pero hay un grupo de lectores, yo no sé cómo se podría nombrar esto, pero son adultos que compran, consumen, regalan, como usted, por ejemplo, libros álbum. Usted dijo que había regalado Eloísa, pero de pronto alguien también adulto, ¿no? Uno ya regala los álbumes como objeto estético, porque hay editoriales ya especializadas y que yo no podría decir es una editorial para niños. Bárbara Fiore, libros del Zorro Rojo, Calandraca, ya son libros de una inteligencia gráfica y complejidad, que me dice, bueno, esto es para niños, no es para niños. Pero muchos autores que están dentro de la literatura infantil y que han hecho una carrera dentro de la literatura infantil o juvenil, son los autores de estos libros. O sea, ahí hay un fenómeno que habría que mirar bien, pero digamos que además ahora el cine está nutriéndose de la literatura infantil para, no sé si es un agotamiento de los guionistas, si es algo que está pasando, como hizo Disney, o sea, la primera película de Disney del 38 es Blancanieves y es un cuento clásico, y así Disney se lucró con los cuentos infantiles durante 20 décadas más, ¿no? Muchísimo tiempo, o sea, hasta que hizo un guión original, no lo recuerdo, o sea, todos eran libros, desde Blancanieves.
Adaptaciones, casi sí, siempre, sí.
Y digamos que han ido paralelos estos, el cine, que convoca obviamente muchísimo público, y los libros ilustrados o los libros para niños, que yo siempre he visto que son una minoría y que siempre van a estar como en ese estante pequeño que no, pues que no es el del cine. De todas maneras, o sea, Shrek sí es como un fenómeno, sí es como un ejemplo que yo diría, bueno, pues este álbum vendió lo que no ha vendido nunca un álbum. Era como la lógica en este mundo del mercado que se transformara en una película.
Bueno, José María Plaza fue periodista cultural durante mucho tiempo, también poeta, y después de hacer algunas antologías muy importantes, escribió o publicó el libro que tiene aquí en la mesa, que se llama Mi primer Quijote. Es un libro que ha sido un fenómeno en España, ahí en la esquina dice 11ª edición, y es parte de la educación de ya un par de generaciones. Aparte, José María tiene otros 30 y tantos títulos, aparte de los que acabo de decir, y una serie de literatura juvenil muy seguida, que está en marcha todavía, que es la serie de Los Sin Miedo. Querría que José María nos contara cómo ha sido ese tránsito, siguiendo un poco la línea de lo que estamos hablando, entre tener un público de niños y tener un público de adultos, haberse estado dirigiendo a ambos, y cómo tratar de que un público no se sienta excluido de cada texto.
Bueno, yo quería, un poco con lo que tú me comentabas, yo quería comentar la gran pregunta que has hecho al principio de la literatura infantil, un género o menor, en interrogante, y yo ahí tengo una opinión muy clara, que es que la literatura infantil y juvenil es el género mayor por la sencilla razón de que los libros que van dirigidos a niños y sobre todo a jóvenes son libros que van dirigidos a un público que primero se está aficionando a leer, con lo cual lo que le des es clave para ver si es un lector o no es un lector. Y segundo, ya cuando eres adolescente, son gente que se está formando como lector, formando emocionalmente, formando éticamente, formando como personas. Con lo cual, lo que le des ahí le puedes influir muchísimo. Por eso son libros de una gran responsabilidad y son mucho más importantes que la literatura de adultos. Yo, que he escrito libros infantiles, juveniles y de adultos, si tengo que elegir alguno, no dudaría en quedarme, yo como periodista me gustan las etiquetas, ¿no? Y me quedaría con los libros, escribir libros juveniles, porque la influencia que tienes con los lectores es inmensa, y si nosotros recordamos como lectores, nos damos cuenta que los libros que nos gustaron, que más nos gustaron cuando éramos adolescentes, son esos libros que nos han acompañado toda la vida. Al margen de que sean mejores o peores, son libros que llevamos siempre con nosotros, ¿no? Entonces, eso de marcar tanto y de ir en el corazón y en la mente de alguien que luego se forma y es adulto, creo que es un precio, es algo impagable, ¿no? Por eso yo considero que la literatura infantil y juvenil es el género mayor y el más importante y el de mayor responsabilidad, ¿no? Entonces,
en términos literarios, ¿tú piensas que es, si se puede decir, más literatura? Que si es más literatura, es decir, no, la forma de usar el lenguaje, la forma de dirigirte.
Yo es que ahora ya estamos, al menos en Europa, en un mercado de venta de libros y ya se habla de libros, porque el tema de literatura es muy complicado, qué es literatura y qué no es literatura. Entonces yo ya hablo de libros. Si un libro llega al público y le gusta y le afecta, para mí es un libro muy importante, ¿no? Al margen de que no entre en la historia de la literatura. Eso me parece secundario. A mí lo que me parece importante es que el libro llegue al público. Por eso yo incluso defiendo los bestsellers, ¿no? Que tienen un valor de llegar al público y de hacer afición. Hemos estado viendo con Harry Potter o con Crepúsculo, que Crepúsculo debe ser un libro regularcillo, pero
sí.
Han tenido la gran suerte de que han aficionado a leer a millones de personas. Eso
claro.
Por un lado, y por otro, desde que Harry Potter tuvo éxito, la literatura infantil y juvenil en los medios de comunicación ha dejado de ser invisible. Sigue siendo minoritaria, sigue siendo algo, digamos, menor, así, que apenas se concede importancia, pero existe, ahora ya existe. Y otra cosa, en las librerías hay secciones importantes de literatura infantil y juvenil, y desde Crepúsculo yo veo a jóvenes que entran ellos mismos en las librerías a ver qué libros hay. Por eso considero que Harry Potter
son
y Crepúsculo,
importantes, claro.
Al margen de cómo sean, han hecho una labor impagable a todos nosotros.
Sí, claro, es cierto. Bueno, tengo a mi derecha a Beatriz Elena Robledo, que pues ha hecho una labor sostenida por la lectura, por la investigación sobre la lectura en Colombia, por conocer cómo se está leyendo, por ampliar la promoción de la lectura, y ha sido un trabajo que yo creo que no le hemos agradecido lo suficiente. Este puede ser un buen momento, ya que Jairo nos hizo sentir a todos así. Ha hecho grandes antologías de poesía para niños. Es la biógrafa, mi biógrafa favorita, Rafael Pombo, tiene una biografía extraordinaria sobre él que se la recomiendo. También una de Policarpa Salavarrieta, que le quedó igual de buena, y también una autora de ficciones para jóvenes y niños, que cuyo último libro, no sé si me voy a equivocar, pero era Fígaro.
No.
¿No me equivoqué o sí me equivoqué? Por favor.
Flores Blancas para Papá, que está editado por SM. Es
bueno,
una
Flores
novela
Blancas
juvenil.
Para Papá. O sea, el momento para recomendarla, porque todo lo que hace es extraordinario. Entonces, Beatriz Elena, siguiendo un poco la línea, que siento de verdad sin molestar que a Jairo no le di tanto la oportunidad de hablar del género menor, pero en su momento tendrá, no ahora Jairo. ¿Qué pasa con el lenguaje a la hora de escribir para niños? ¿Qué pasa? ¿Tú te sientas a escribir para niños y estás concediendo cosas o en quién estás pensando cuando estás escribiendo para niños?
A ver, yo pienso que más que hacer concesiones, que creo que es uno de los grandes errores que se cometieron durante mucho tiempo al escribir para niños, es, por un lado, yo creo que quien escribe para niños requiere dos cosas, ¿no? Una, un conocimiento de la literatura, o sea, un conocimiento del oficio, como lo tiene que tener quien escribe para adultos, o sea, fuera de la pasión, el talento, la vocación, el oficio, pero también un conocimiento sobre todo del niño. O sea, yo pienso que más allá que pensar si esta palabra es para un niño o no un niño, que en una época se abusó y se reducía mucho la literatura y se escribía en diminutivos, la casita bonita para los niñitos, porque detrás de eso lo que hay, creo yo, es un gran desconocimiento de quién es el niño, o sea, de ese niño, de la niñez, de un niño que piensa distinto, que percibe el mundo de manera distinta, que tiene una lógica diferente. O sea, yo creo que no tenemos que hacer concesiones de ningún tipo. Yo pienso que es más escribir pensando en ese lector, pero con un conocimiento de fondo de quién es ese lector. Hablo sobre todo cuando se escribe para los niños más pequeños. Sí creo que cuando se escribe pensando en los jóvenes, ahí las fronteras son más difusas, porque finalmente, y yo creo que eso también ha ido cambiando con el tiempo, y ha ido cambiando, por un lado, por la concepción que tenemos nosotros los adultos de los niños, o sea, la concepción que se tenía en la época colonial, por decirlo de alguna manera, o en la época, o en el siglo XIX o ahora, pues es distinta, y de acuerdo un poco con esa concepción, uno lo ve cuando hace estudio histórico, o sea, cuando uno ve los libros que se escribían en el siglo XIX, pues como el afán del adulto de incluso de utilizar la literatura como un instrumento para educar, para moldear el comportamiento del niño, pues eso se ve ahí reflejado. Entonces ahí se usaba un lenguaje específico, pero porque digamos la motivación o la intención era otra. Pero cuando el compromiso de uno como escritor es con la literatura, ¿sí?, con lo estético, con la historia que uno está contando, con el poema que está escribiendo, pues ahí yo creo que al contrario, hay que enriquecer muchísimo el lenguaje, porque contrario a lo que pensamos, los niños son metafóricos, los niños tienen un pensamiento metafórico y simbólico mucho más fuerte que el adulto incluso. Entonces yo ahí creo que el compromiso primero que todo es con la literatura, ¿sí?, con el lenguaje, y segundo es a partir del conocimiento que se tenga del lector. Y yo creo que esas fronteras, pienso yo, me atrevo a decirlo, cada vez se van rompiendo más entre si es literatura infantil, literatura juvenil, literatura adultos, porque los niños también están cambiando. O sea, los niños hoy en día pues tienen mucha más información, tienen mucha más experiencia, o sea, que los niños de antes. Lo que pasa es que los adultos en general hemos sido muy colonizadores con los niños, o sea, y somos muy proyectivos. Entonces, si concebimos a un niño como un adulto a quien hay que formar como casi que a imagen y semejanza mía, pues ahí, pues digamos, sale a flote todo lo que tengo adentro, la necesidad de protegerlo o de conservarlo en la burbujita o de hablarle en diminutivo, ¿sí? Pero si yo realmente respeto y reconozco al niño como niño, ¿sí? Lo digo, mire, esta mañana nomás que estaba en la boquilla trabajando con los chiquitos, leerle un cuento a los niños y uno les mira los ojitos cuando ven la ilustración, las respuestas, lo que yo digo, realmente los niños son otro mundo, o sea, ellos tienen otra lógica, tienen otra manera de percibir, y ese conocimiento me parece que es vital cuando uno escribe para niños.
Tú investigaste a Rafael Pombo, como decía antes, que pues es un autor que también se movió entre los dos mundos, entre la literatura para grandes, entre la literatura para niños grandes, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo era un poeta. La pregunta que le hacía José María iba por el lado de si es más poesía la literatura para niños que la literatura general que llamaba Francisco, es si hay que tener algo de poeta para escribir para niños.
Yo no sé, yo creo que cualquier escritor de literatura tiene algo de poeta, así se exprese en prosa o sí, pero yo pienso que sí hay de todas maneras que cultivar como esa mirada del asombro que tiene el niño, o sea, esa capacidad, no perder esa capacidad de asombrarse frente al mundo, frente a ver el mundo desde otros lugares, desde otros matices, para poder contar las historias. Pero yo pienso que no es una condición, o sea, que no podemos decir todos los escritores de literatura infantil son poetas. O sea, Pombo, por ejemplo, creo que llega mucho a los niños es porque fuera de que él parte de una tradición oral inglesa muy antigua, sí, que tiene ya como un sello de como sí, los buenos vinos. De todas maneras, él conocía muy bien a los niños, así no haya tenido hijos, él observó, pensó, estudió mucho cómo se comportaba un niño e incluso tiene unos textos que son muy visionarios para esa época, hablando, incluso en la introducción del método que hace, del método alfabético, dice cuál que los niños son juiciosos, no, los niños son crueles, los niños son inquietos, o sea, dice una cantidad de cosas que en esa época debieron haber sido… Sí, pero claro, como nadie le paraba bolas igual, claro, no generó escándalo, pero cuando uno lo lee hoy en día dice, él era muy visionario y tenía realmente un conocimiento muy profundo de la naturaleza del niño. Yo creo que es ahí donde se juega más el hecho de escribir para los niños.
Yo tengo de verdad una deuda con Jairo y es que siento que no le pregunté sobre el eje de la charla, que es si la literatura infantil sería un género menor. Si debería, ¿por qué no se han logrado tumbar esas barreras del todo? Pero siento que no lo… ¿Podría usted decirnos algo que nos iluminara todavía más?
Sí, sí, ya estaba pensando cómo iluminarlos. Yo lo que pasa es que yo entiendo a Martín Amis cuando dijo eso, o sea, entiendo el desconocimiento y entiendo también como que el mercado de libros para niños es tan grande, tan lleno de cosas que, pues, que a mí tampoco me gustarían mucho y por eso pues entiendo la frase, entiendo como porque hay un desconocimiento, pero también puede haber una nula, no sé, no hay nada que lo acerque a él, digamos, de manera más tranquila, salvo lo que seguramente se ve que llena el mercado. Es que no es un género menor, y de hecho lo puedo pensar con tu pregunta anterior, que era sobre la poesía y la literatura. Entonces pensaba yo en Maurice Sendak, que se murió el año pasado, el autor de Donde viven los monstruos, que ahí hay una conjunción entre imagen y poesía que es casi como lo que el cine nunca logró, el cine como instrumento de poesía, o el cine como poesía que tanto se intentó hacer, los surrealistas, Artaud, bueno, el cine experimental, sí lo logra un escritor con un libro álbum, por ejemplo. Incluso las frases que escribe Sendak en Donde viven los monstruos, él decía que eran elaboradas casi como una especie de haiku, para que tuvieran un ritmo y una conjunción estética con lo que él estaba ilustrando al mismo tiempo. Creo que son piezas que es difícil, pues, catalogarlas. O sea, el libro está ahí, existe, se puede comprar, pero queda como, no una rareza, pero sí algo bien particular dentro del mundo de la literatura. La poesía para niños es igual, también no tiene que estar como tan cercana a la canción o al ritmo, bueno, de hecho lo está, pero uno ve ahora libros y libros de poesía ilustrados que se salen en forma de álbum ilustrado y uno dice, bueno, esas fronteras ahí tan difusas que había entre la poesía, la ilustración o la misma prosa que acompañaba a un libro ilustrado se están como ya mezclando de una manera bien interesante. La poesía yo siempre la he visto en los buenos libros álbum, en los buenos libros ilustrados, como que la advierto desde el comienzo. Es a veces difícil explicar, no sé, pero entonces pienso que ya el álbum, me estoy refiriendo concretamente al álbum ilustrado dentro del mundo de la literatura infantil, sí tiene como un estatus, pues es el que no se habla mucho, pero que ya tiene un estatus bien definido y tiene ya unas particularidades con la poesía que también habría que empezar a indagar de alguna manera más profunda, ¿no? No tanto hablar de, no sé, de la semiótica de las imágenes o de algún tipo de teorización sobre las imágenes y el texto, sino hablar de la poesía dentro de los libros con imágenes, ¿no?
¿En dónde entra el humor en todo esto? Porque a veces uno tiene la sensación de que los libros infantiles realmente son libros de humor.
Sí, pues es que yo cuando niño yo no tenía libros álbum, por ejemplo. No tenía libros, no sé, en Europa supongo que sí, pero acá yo tenía era cómics. Editorial Novaro, que era de México, lo que traía era cómics. Yo tenía la pequeña Lulú y Periquita, y después supe que Ernie Bushmiller, el autor de Periquita, que en inglés se llama es Nancy, es un fantástico ilustrador.
Ese es un gran dato.
Era un maravilloso humorista, además, y no solamente dibujaba los cómics, sino que escribía humor. Y si uno se va a ver, los norteamericanos desde que crearon, bueno, no sé si ellos lo crearon, pero bueno, desarrollaron el cómic dentro de los periódicos, le dejaron un espacio al cómic que era para niños. O sea, Little Nemo es de 1910 y era un cómic que leían los niños. Y estaba hecho para niños y tenía ciertos códigos fantásticos, un mundo fantástico, algo así como Alicia o como El Mago de Oz, pero proyectado a un género en ese momento nuevo, que era de imágenes. Y esos cómics obviamente pues no tenían ninguna intención ni didáctica ni estética en ese momento, sino de ser divertidos. Era el humor lo que los llevaba, lo igual que los cómics bueno, los cómics que yo empecé a leer, que eran hechos para niños, que en inglés se llaman Kid Strip, tienen así el sello que los diferencia de los otros cómics, pues era el humor era lo que los hacía tener una página diaria con un gag. Por eso los niños yo creo que entienden también el gag, ¿no? El chiste, los golpes, las cosas escatológicas que aquí no vamos a decir, pero que los hacen reír, siempre está como presente. Y en los álbumes, pues hay álbumes Pues que uno diría, hace 20 años no saldría un álbum así, ¿no? Como de cochinadas o de este que se llama Pipí y así, ¿eh? ¿No? ¿Qué libro compraste? Pipí. Ah, muy bien. Entonces, buenísimo el título, pero es el humor el que mantiene como cierta, todavía como cierta unión con lo que era el inicio de narrar con imágenes. A mí me parece que eso afortunadamente no se ha perdido, o sea, todavía salen libros como su intención es esa, ¿no? Hacer reír a los niños. O sea,
claro.
Pues claro, obviamente sí hay libros, algo más pues, poéticos de alguna manera, pero vuelvo a Sendak y Donde viven los monstruos está lleno de gags cinematográficos. Y eso es como lo que conserva también... parte de la herencia que tienen los norteamericanos. Sendak es norteamericano, y tiene una línea muy parecida también a los cómics así de cierta época.
Don Francisco, el humor, también hay gente que lo considera un género menor. ¿Será por esa vía que la gente le parece que es menos literario porque es muy divertido? ¿Habrá algún momento en que la gente pensó que la literatura era el Señal Colombia y que lo divertido es otra cosa?
Sí, que lo divertido es el cartel de los sapos.
Exacto.
Pues no sé, yo creo que en general lo que yo estaba pensando es como qué es lo que uno le pide a la literatura, qué es lo que uno espera de la literatura, ¿no? Como de la literatura, de cualquier tipo de literatura. A mí me parece que... Yo recuerdo que hubo una discusión con las novelas policíacas que yo oí de personas que leían, adultos que leían en ese momento novelas policíacas cerca a mí, y que tenía que ver precisamente con un poco haciéndose la misma pregunta. Es decir, la literatura policíaca es literatura. Y claro, el problema era que la literatura policíaca, Chandler, toda esta gente vendía millones y millones y millones de copias.
Y claro.
Y es porque, digamos, ahí hay como un gran temor por la industria, digamos, pues por una parte, y por eso que se consume fácilmente. Pero también, pues yo no creo que haya nada más placentero realmente que una novela policíaca donde uno se emociona, donde uno ve personajes con mayor o menor profundidad, donde uno se divierte, y por supuesto yo sí creo que el humor es fundamental. Pues no hay nada más divertido que reírse. Yo creo que es parte como de lo que uno espera que le entreguen a cambio de abrir de tener ese acto que se convierte en una cosa tan rara de coger un libro y abrirlo y esperar a ver qué es lo que ocurre allí. Reírse es fundamental. Y yo creo que a los niños, es que también uno piensa que los niños son otra cosa distinta a nosotros. Los niños no son distintos a nosotros. Los niños son seres humanos, digamos. Son bípedos.
Eso es un dato también importante.
Un dato importante, ¿no? Bípedos, con el pulgar oponible, el encéfalo altamente desarrollado, que es lo que dicen que caracteriza a los seres humanos. Es decir, ¿por qué pensar que los niños necesitan consumir de otra manera otras cosas?
Claro.
¿Sí? ¿Cuál es el límite? ¿El sexo? ¿Cuál es el límite? ¿La risa? ¿Dónde está el límite entre lo que un niño puede o no puede consumir? ¿Qué es lo que nosotros como cultura decidimos que no le damos a los niños? Eso es una, esa es la pregunta, creo.
¿Qué dirías tú, José María? ¿Hasta dónde le podemos dar a los niños?
Viene bien que me preguntes eso, porque luego yo quería hablar sobre el tema del humor y sobre un poco el tema de la poesía, porque según hablabais me surgían ideas y me parece interesante también aportarlas, ¿no?
Claro, genial. De hecho, cuando quieran participar, yo trato es como de que no hablemos todos al tiempo, pero adelante.
¿Qué límites debe haber en la literatura infantil o juvenil? Yo creo que sí que hay... De hecho, hay algunos límites, uno de ellos es el sexo. Porque estamos viendo que...
El sexo.
Sin duda alguna. Estamos viendo que en televisión el sexo sale de una manera indiscriminada, pero si tú publicas un libro infantil, adolescente, que trate el tema del sexo, no te lo van a publicar. Y a mí me sucedió con uno de los libros que es Que alguien me quiera 5 minutos, que apenas había sexo, pero era una historia de amor entre dos chicas que tienen, que no tienen muy claro todavía qué pasa entre ellas, ¿no? Entonces fue un premio, un libro que ganó el premio Lazarillo, bueno, quedó a CSIC porque no se debieron a premiarlo, y luego ninguna editorial me lo quería publicar porque decía que normalmente, y yo las entiendo que coste, ¿no? Porque me decían que luego ese libro podía tener problemas en los colegios. Y si, lógicamente, no meter los libros en los colegios...
¿Pero cómo era la trama?
No, pues eran dos chicas...
Para ver si tenían razón.
No, bueno, hay una noche que se emborrachan y... Pero vamos, está contado muy, muy poéticamente, o sea, que no creas que... Y luego una se queda embarazada, pero no... En fin...
Pero son adultos, aquí estamos frente a adultos.
Sí, aquí no pasa nada. Bueno, no va a salir de acá.
Hay niños en la sala, por favor.
Era un libro muy, muy suave, muy tenue, muy bonito. Era una historia real, por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un límite. Y por otra parte, sí que entiendo que el sexo a estas edades hay que dárselo de una manera muy cuidada, ¿eh? No sé cómo, pero muy cuidada. Y luego también el tema de la violencia y sobre todo de las conductas inadecuadas. Yo no quiero decir que haya que hacer una literatura moral, pero tampoco se puede potenciar conductas que no son adecuadas y que pueden hacerle daño, ¿no? Equivocar. Entonces, esos límites deben existir, ¿no? Porque creo que en el fondo, aparte de divertir, que para mí lo fundamental es divertir y aficionar a la literatura, estamos formando. Entonces, hay que formar personas... sanas e íntegras, ¿no? Entonces, es una gran labor que tiene que hacer toda la sociedad. Entonces, existen esos pequeños límites. Y en cuanto al humor, que comentabas que por qué se consideraba un género menor, yo quiero recordar que eso es cierto, que hay muchos críticos como muy estrechos que consideran el humor como una cosa menor, pero El Quijote es un libro de humor.
Divertido.
Básicamente, El Buscón es un libro de humor, El Lazarillo de Tormes, o sea, los grandes libros de la literatura española son libros de humor, ¿no? Lo cual es que luego no siguió la tradición, nos pusimos muy serios, pues realmente porque vino la contrarreforma, etcétera, etcétera, y la Iglesia nos pusimos muy serios, pero el humor era muy consustancial a la literatura española, un humor negro, muchas veces, ¿no? Que no es el más adecuado para la literatura infantil. Pero a los niños les encanta el humor, entonces creo que hay que cultivarlo y no es un género menor, sino que es un género muy difícil. Lo que pasa es que no hay que confundir humor con una especie de sucesión de chistes. Eso no es humor, claro. Eso son chistes, ¿no? Entonces, claro. Hay gente que puede hacer libros de humor y no contar chistes. Yo no sé contar chistes, pero puedo escribir un libro divertido, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que hay que distinguir ahí. Y ya, para acabar, el tercer punto era el tema de la poesía. La poesía... me parece una cosa muy, muy importante para los niños y los jóvenes. El niño nace con el ritmo en el cuerpo. Ya desde que está en el feto, está escuchando el toc-toc del corazón de su madre. Entonces tiene una gran facilidad para el ritmo. Lo que pasa es que luego la vida cotidiana lo va perdiendo, ¿no? Y luego los juegos...
Va perdiendo el ritmo.
Las canciones de corro,
y en Bogotá,
el ritmo está ahí. Entonces, pienso que hay que aprovechar esa facilidad que tiene el niño para el ritmo, para el disparate, para el juego de palabras, para eso, para potenciarlo. Yo me acuerdo cuando descubrí que hay una cosa que es que si tú no te has aficionado a la poesía antes de una cierta edad, antes de los 20 años, pongamos, ya puedes ser un gran lector, pero nunca podrás ser un lector auténtico de poesía, ¿no? Porque la poesía sucede como con los idiomas. Si tú no aprendes inglés antes de los, no sé, 13 o 14 años, nunca vas a coger el acento inglés. O sea, te va a costar más y siempre tendrás ese acento español o colombiano, etcétera, ¿no? Pero nunca puedes coger el acento inglés. Con la poesía sucede lo mismo. Si no te aficionas a la poesía antes, luego debe haber como una especie de puerta que se cierra y puedes leer poemas, pero te va a costar mucho que se metan en ti. Yo cuando descubrí esto, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo, que eran libros, y me dediqué un año y medio a hacer antologías de poesía. Hice seis.
Sí, claro.
Hice seis. Pero,
y esa fue la vocación, como a que no se fuera a perder la poesía cuando se puede adquirir, digamos, cuando se puede adquirir el oído para la poesía.
Sí, sí, sí. Entonces hice varias antologías para niños, para todas las edades, para diferentes ciclos de primaria. Hice una antología para adolescentes, poemas de amor, porque digo, a cada edad hay que darle los poemas adecuados, ¿no? Por eso no eran poemas míos, sino eran poemas de otros autores, porque hay muchos, entonces metí alguno mío de vez en cuando, pero bueno. No era eso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo tengo una antología de poemas de amor en SM. SM tiene una colección que es El barco de vapor, que tiene más de 500 títulos, y jamás había publicado en esos 500 títulos un libro de poemas. Se publicó ese, que era De todo corazón, 111 poemas de amor, y es uno de los más vendidos de la colección. O sea, que para que veáis que sí que hay público y que a la gente le interesa la poesía. Yo creo que antes no se publicaba porque se creía que no se vendía, o que se compraba un solo libro para toda la clase, ¿no?
Claro.
Pero no. La gente, si le gusta un libro de poesía, quiere tenerlo para... Porque la poesía es lo que realmente ojeamos, repetimos, releemos. Una novela, raramente, pero un poema, continuamente.
Claro.
Por eso me parece clave, importantísimo, darle poesía a los niños y poesía a los adolescentes, ¿no? Y por otro lado, los niños tienen muchísima memoria. Yo me acuerdo que los poemas que aprendí de niño jamás se me olvidan, ¿no? Y es mejor que aprendan poemas que no los nombres de las maquinitas, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no?
Claro, el mismo instinto tendrías cuando hiciste Mi primer Quijote.
Bueno, Mi primer Quijote, yo siempre digo que obligar a leer el Quijote a los niños o incluso a los adolescentes es una barbaridad y es una aberración, porque te puede llevar al extremo contrario, a odiarlo, ¿no? Y yo te lo digo por pura experiencia, ¿no?
Claro.
Y no nos olvidemos que los grandes amores y los grandes odios de la adolescencia pueden ser muy fuertes, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que teníamos que leer El Quijote, y no olvidemos que es un libro... Para empezar, es un libro que no es para jóvenes, niños, porque está la ironía, y la ironía no se capta a ciertas edades todavía, ¿no? Y luego es... Entonces, empecé a leer el libro y que ya nada más que empiezas tienes 5 palabras que no entiendes, que tienes que buscar en el diccionario, ¿no? Entonces, a mí eso me pataleó, ¿no? Me dio así. Y tenía bastante odio al Quijote, pero luego ya cuando fui creciendo, me hice adulto, pensé que tenía que volver, tenía que reconciliarme con el Quijote, y lo que hice es un Quijote accesible para que esa gente que, como yo, odiaba al Quijote, pudiese entrar por la puerta de servicio, digamos, en una puerta de servicio que entrabas cómodamente, entrabas en zapatillas, ¿no?
Claro.
Y así es como hice Mi primer Quijote. Uh-huh. Bueno, y también...
Que ha vendido un montón, o sea, no...
El primer año vendió 100.000 ejemplares.
100.000 ejemplares el primer año.
En España. El segundo mucho menos ya, ¿eh?
Sí, bueno, pero 100.000 ejemplares.
Sí, y se tradujo al chino, al japonés, al coreano, al árabe. Y también una de las cosas que me motivó a escribir El Quijote, porque yo, como vivo de los libros, tengo una visión comercial de los libros, tengo que, ¿no? Es que cuando, hablando con un profesor japonés, me comentó, bueno, que El Quijote de Cervantes únicamente lo leían algunos profesores. En cambio, había una versión que había hecho un japonés más accesible, que era el que leían todos. Entonces dije, voy a hacer yo la versión, ¿no? y no el japonés.
Yo necesito en este momento que Beatriz Elena nos diga muchas cosas, porque ella también ha hecho muchas antologías, ha estado muy metida en el mundo editorial para niños, pero también en la promoción de lectura, pero cuando escribe también me interesa saber si tienes esta vocación que describe José María, formativa, porque... Me lo pensaría. Cuando estás escribiendo una novela para niños o estás haciendo antologías, ¿qué estás buscando? ¿Algo formativo? ¿Siempre?
Depende. Yo sí creo mucho y estoy de acuerdo con José María en la necesidad de nutrir a los niños de mucha poesía desde pequeños y de mucha literatura, y de literatura de mucha calidad, calidad literaria, calidad estética, ¿no? No es la cantidad de libros que se lean, porque también hay mucha chatarra realmente, o sea, mucha comida chatarra, como diríamos, mucha literatura que se hace por darle gusto a ese mercado, que ahí va el punto que tú tocabas, Francisco. No es tanto el miedo que si se vende o no se vende, ¿qué más quisiera uno que se vendieran sus libros? Todo el que escribe quiere que se vendan sus libros, pero yo creo que el peligro está en la concesión de responderle a la demanda externa, no a la demanda interna, o sea, no al compromiso de uno con lo que quiere expresar o lo que quiere decir. Y eso se ha visto mucha en este momento, por ejemplo, en la literatura juvenil hay mucha literatura que se confunde con autoayuda para jóvenes, porque entonces hay los departamentos de mercado de las editoriales dicen necesitamos libros para la bulimia, la anorexia,
matoneo.
Entonces si se hace así, no estamos comprometidos con la literatura, ojo, o sea, estamos haciendo otra cosa. Entonces yo creo que ahí es más el compromiso con uno, con su arte, con su oficio. Yo pienso, a mí me gustan mucho las antologías porque creo que es una manera de dar a conocer otros autores. Pienso mucho, por ejemplo, en un promotor de lectura, en un maestro, en un bibliotecario que al tener una antología en la mano puede abrirle muchas puertas a esos lectores. Porque me encantan las antologías como lectora también, pues porque finalmente es como que le abrieran a uno las ventanas y uno dice, bueno, me gustó este, me voy por aquí o me gustó por acá. Entonces, ahí sí pienso yo, más que en una labor formativa, pienso en una labor de divulgación de la literatura que otros han hecho. O sea, como dar a conocer, dar a probar, mire, y por eso realmente hago antologías con mucho gusto, fuera de que me gusta investigar, entonces, bueno, hay una pasión. Quería hacer un reconocimiento público con tu antología de poesía para jóvenes, que para mí ha sido la maravilla. Yo me inventé un ejercicio que se llama el oráculo del amor con la antología de los 111 poemas de amor. Cuando yo la leí por primera vez, leí la introducción, me llamó mucho la atención y estuve muy de acuerdo con José María cuando él plantea es que más que una antología según un canon literario hecho por adultos, yo le quiero dar a los jóvenes la poesía que ellos quieren leer, ¿no? Que les gusta, y ahí rompe el canon. Claro. O sea, el canon está casi, si hablamos de canon, está hecho es que le gusta a esos lectores jóvenes, y se hace un popurrí delicioso, o sea, desde uno encuentra a todos los poetas ahí, los más conocidos, los menos conocidos. Y cuando yo empecé como promotora de lectura a leer ese, me di cuenta que ese libro gustaba muchísimo. Y un día se me ocurrió inventarme el oráculo del amor. Entonces, a los jóvenes digo, bueno, todos tenemos preguntas sobre el amor. Bueno, ¿quién? Entonces sale el joven, o hasta con los maestros lo he hecho, entonces salen y cogen el libro y lo... Entonces, aquí están las respuestas para tu pregunta del amor, pues por poner un ejemplo. Entonces... la persona o el joven hace la pregunta en voz alta generalmente y le digo, bueno, donde abra, como los oráculos, donde abra, lees el poema que encuentres y ese poema te va a responder. Mire, eso es, yo he tenido filas enteras de jóvenes para leer el oráculo.
Porque, ¿y funciona?
Porque claro que te funciona, la poesía es metafórica.
Digo por saber.
Es como el I Ching, más o menos, o sea, tú interpretas, tú verás, siempre te responde. Pero es una manera muy, 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 muy lúdica, pero agradable, pero ese libro...
Vamos después... a hacer una prueba, José María va a hacer la prueba.
Bueno, el oráculo de Ricardo.
El oráculo de José María, que es...
Mira, yo siempre además, cuando voy a los colegios, porque yo pienso que hay que humanizar mucho y sobre todo hay que humanizar decir que bueno, un autor, un escritor es una persona exactamente igual que ellos y que yo era como ellos y tenemos sentimientos y tenemos, bueno, de todo, ¿no? Entonces siempre cuento que cuando era niño, yo ya no estoy seguro si esto es totalmente cierto o lo he repetido tanto que ya me lo creo, ¿no? Entonces les cuento que yo cuando era niño, bueno, mediano, me gustaba una chica y que la chica me dejó. Entonces yo me sentí muy triste, porque cuando te dejan, te sientes triste y sobre todo no entiendes por qué, ¿no? Entonces estaba que no sabía qué hacer y como no sabía qué hacer, subí a la biblioteca en Burgos. Fui a una biblioteca y entonces cuando llego a la biblioteca voy por ahí y se metió un rayo de sol finito que daba directamente en el lomo de un libro blanco, ¿no? Entonces, por esas razones raras que estás así, que no sabes lo que sientes, pensé que eso era una llamada, que me quería decir algo. Entonces, fui al libro, lo cogí, lo abrí y ese poema que leí era el poema que estaba esperando porque fue un poema que lo copié y se lo mandé a ella y me sentí mucho mejor. Y ese poema... Ya. Creo que debo leerlo, ¿no? Ese poema era un poema de Ernesto Cardenal de su libro Epígramas. Y... es este. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.
Tremendo. Bueno, Beatriz, bueno, Beatriz quiere...
Yo creo que este aplauso, quien se lo merece, es Ernesto Cardenal, que fue el que escribió el poema. Pero curiosamente, yo cuando voy a colegios, que llevo también esta antología, leo este poema y sé que luego, cuando acabe la charla, me van a venir cuatro chicas a preguntarme por el libro o a copiar el poema. Siempre, además, es matemático, ¿no? Que por otra parte es un poema que en aquel momento igual lo sientes, pero que no es así, porque por suerte hay otras chicas a las que amas también y a ella también le aman más, ¿no? Porque si no sería un desastre. Pero bueno, la poesía funciona, es un poco lo que comentaba ella, que es una poesía para estados de ánimo. El enamoramiento, el decir adiós, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿no? Pues ahí tienes el poema, ¿no? El de Gabriela Mistral, él pasó con otra, yo lo vi pasar, ¿no? O te digo adiós y te quiero todavía, o sea, todo está, o el piropo, dice, si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Entonces, cosas de esas, puedes encontrar un poco de todo, y por eso, pues, fue una suerte, he tenido mucha suerte, y le agradezco mucho a ella su referencia.
Bueno, no, yo quería completar la idea de si uno piensa, yo sí estoy también de acuerdo en que la literatura tiene una función formadora por excelencia, pero es una cosa más profunda, no es didáctica, no es pedagógica, no es de adoctrinamiento, es de formación del ser, de su estética, de su sensibilidad, de su territorio emocional, de su psique, o sea, hay una cosa que es más profunda que sí debemos cuidar, no con censuras ni moralismo, sino yo creo que como se cuida la matica que se siembra, o sea, con mucha calidad, con mucha potencia, digámoslo así, con mucha fuerza. Y bueno, cuando uno escribe, por ejemplo, cuando yo escribo ficción, yo sí no pienso en que si voy a dejar un mensaje o no, que voy a formar. Yo quiero contar la historia bien contada.
Claro.
¿Sí? Yo creo que es como el reto que tiene todo quien escribe. Entonces, eso es lo que creo que hay que cuidar. Es como la semilla, como el origen, como la potencia de lo que se haga, ¿no?
Claro. Yo quiero que cerremos la mesa por el lado izquierdo, porque tenemos a la izquierda olvidada. Y después abrir unas preguntas al público. Pero quiero que cerremos también con la opinión de ustedes sobre este tema, como qué tanto se censuran a la hora de escribir. Francisco tiene unos libros duros para niños y jóvenes, es decir, No coma renacuajos es un libro fuerte que sucede casi en la línea del cine latinoamericano, sobre la infancia, que es tan duro, como Ciudad de Dios o como, Pichote. ¿Usted se censura cuando escribe o las primas del Primíparo, Juan, que eso podría pasar una cantidad de cosas?
Sí. No, yo realmente el asunto, yo creo que yo trato de no censurarme. Por supuesto, uno siempre se censura porque de cierta manera yo creo, eso creo que lo decía Barthes, pero qué pena por la referencia pedantesca, pero digamos, yo creo que cuando uno escribe realmente uno está siendo escrito por la cultura y es como un poco, es la lengua misma la que lo va escribiendo. Y ahí hay una cosa muy curiosa que en ciertos momentos ocurre, y es que cuando uno de verdad está escribiendo, cuando uno de verdad, por lo menos es lo que a mí me pasa, encuentra una pregunta lo suficientemente contundente, importante, determinante para uno mismo, lo que ocurre es que uno empieza a descubrir. Y entonces ahí no hay censura posible, porque es que uno no sabe qué es lo que va a salir. Uno no sabe qué es lo que, cómo va a salir la cara del monstruo. Y si a uno no le gusta, pues, ¿para qué se mete en eso? O sea, hay que asumir lo que uno empieza a descubrir. Entonces yo creo que más que formar en ese sentido, lo que hace la literatura, yo sí no creo que la literatura tenga para nada la función de formar, es descubrir al ser humano. ¿Para qué sirve la literatura? Pues para entender, para mirar, para descubrirse a sí mismo. Siempre, además, porque yo creo que lo que ocurre cuando uno está con un libro es que uno está con uno mismo, ¿no? Está Uno está con toda su historia. Con
como teniendo un pretexto para uno mismo.
Para uno mismo y para su cultura y para su historia y para la cultura humana, para todos los antepasados que reviven aquí en las palabras, en el castellano. ¿Por qué hablamos castellano? Solamente ya esa pregunta nos puede remontar pues a todos los antepasados que han influido y que han tomado decisiones para que eso sea así. Digamos, nosotros hablamos castellano porque hay una historia en la lengua, porque la lengua es historia. Y eso es lo que a mí me parece que es fundamental y trascendental de la literatura, es que estamos metidos en eso, que no hay manera, primero, de salirse de la lengua y que la lengua es la única manera de decirlo. Entonces es una paradoja muy bonita porque es al mismo tiempo, la literatura es la prisión, porque no, tiene los límites de la historia que uno plantee, tiene los límites de los personajes que uno diseñe, tiene los límites de que es un libro, de que tiene que terminarse en algún momento, pero al mismo tiempo también es la gran posibilidad de, pues exactamente, de descubrir esa pregunta, eso que a uno le inquieta, eso que a uno le incomoda. Entonces, sí, creo que eso es lo que quería decir. Sí.
Y Jairo, para cerrar la conversación y abrirle paso a las preguntas del público.
No me censuro. De hecho, ahora estoy planeando un álbum ilustrado que es la adaptación de alguna manera de Los Olvidados de Luis Buñuel, que es una película con niños como protagonistas y un tema, diríamos, entre comillas, adulto. Y no podría pensar en ese álbum sin la carga erótica, violenta, fuerte que tiene la película original de Buñuel, ¿no? Es como poner un ejemplo concreto de que yo no podría pensar en hacer algo censurándome previamente. Y entendiendo lo que dice Francisco, que sí es uno el resultado de la cultura, ¿no? Con esa cita pedante que hizo Francisco, tan espantosa. Pero es cierto, es eso, que si tú lees cómics cuando niño, pero también lees La Naranja Mecánica de Anthony Borges, entonces si lees también cuentos para niños, pues todo eso te va dejando una huella de alguna manera, para mí, positiva a la hora de poder emprender proyectos sin tener esa no sé, tal vez sí existe la autocensura ahí, no sé, pero no podría decir del cómo funciona.
Qué tan consciente sea.
Exactamente, sí.
Bueno, pues mil gracias por oírnos. Está el momento para hacer las preguntas. ¿Alguien tiene un micrófono que seguro? Allá primero y acá don Samuel en la tercera fila más adelante.
Buenas, sino que quería preguntar, sino que yo he visto que muchas veces en la literatura juvenil o infantil se tiende a caer como en, ¿cómo decirlo?, cursilerías. Por ejemplo, el libro de Virdo el Bardo de J.K. Rowling critica eso mostrando como que algunos niños sienten ese tipo de desagrado, como que llega Virdo el Bardo a su casa, el caldero lo traga y llega un mago puff y lo saca enseñándole X o Y enseñanza, ¿cierto? ¿Cómo se podría tratar de evitar esto o si es, por decirlo de alguna forma, necesario a la hora de utilizarlo en la literatura infantil?
José María.
Perdona, si no he oído mal, era que los libros infantiles a veces están llenos de cursilerías, ¿no? Para brevías, ¿no? No me entra.
No, ¿puedes repetir brevemente la pregunta?
No, sino que me parece que algunas veces se tiende como, o llegó una época en la que se tendía a generalizar como eso, como lo que ustedes decían hace un tiempo, como la casita.
Bueno, ya. No, pero eso afortunadamente yo creo que ya se ha desterrado. Bueno, veo que en Hispanoamérica, como son más afectivos, son más propensos a ello, o eran más propensos a ello que ahora, ¿no? Que en Europa. Pero creo que esa especie de diminutivos afectivos que además se ponen por sistema, no cuando deben, es algo que sí, que la literatura infantil de hace años, pero que alguna literatura infantil sí que lo tenía, ¿no? pero bueno, más o menos ya se está limpiando. Pero el tema de la cursilería, que también he oído ahí, la cursilería se da tanto en la literatura infantil como en la literatura adulta.
Claro.
El libro este tan de moda ahora de 50 sombras de Grey, que es medio erótico y tal, yo veo las descripciones cursis, ¿no? Cursis totalmente, o sea que la cursilería es algo normalmente negativo y se da en todos los aspectos, porque es o eres cursi o no. Y la cursilería, no está mal un poco de cursilería en el amor, porque cuando te enamoras eres cursi por naturaleza.
Definición.
¿No? Entonces, pero bueno, hacérselo padecer a todo el mundo que no está enamorado es un peso.
Bien, ¿qué otra pregunta teníamos? Don Samuel tiene el micrófono, adelante.
Hacia Harry Potter, creí entenderlo, no estoy seguro de que así sea, pero quisiera aprovechar que están ustedes y que aquí debe haber varios fans de Harry Potter, para que todos nos dijeran qué cualidades y qué defectos le ven ustedes específicamente a Harry Potter. Y me gustaría inclusive que el moderador de esta charla también fuera parte de los que respondiera.
Ahora el
bueno, Jairo. Hay una, más o menos, Samuel pretende dividir a la mesa entre fans de Harry Potter y fans de Crepúsculo.
No, yo no he leído Harry Potter.
¿Usted, si le gusta Harry Potter?
No, pues vi las películas como un 24 de diciembre un día, pero no.
¿Son buenas?
Sí, están buenas, sí.
Francisco, ¿qué tal Harry Potter? ¿Usted lo ha leído?
Sí, yo leí casi todos, me aburrí como en el cuarto.
Porque ya venían las películas.
Sí, ustedes, ya, ¿no? Yo esperé.
Yo le dije, no sea bobo que está la película.
Sí, ya viene, ya sale la película, ¿para qué pierde tiempo en esto? Vamos a hacer lo que sabemos. Pero hay cosas de Harry Potter que me parecen buenísimas, que son, ella inventa un mundo maravilloso, ella tiene todos los objetos, los bichos, las costumbres, la cultura de esos magos, hay que ver qué tanto es ella sola, ¿no? Otra vez, ¿no? Se supone que ella es la que se inventa ese mundo, pero pues...
¿Usted está denunciando una posible corrupción ahí? ¿Me parece?
El Señor de los Anillos es como un antecedente innegable de lo veo yo así.
Beatriz, ¿a ti qué tal te parece?
Pues yo me leí el primero y me gustó, y yo pienso... Pues que cumple, o sea, pensándolo de otra manera, pienso que cumple una función, o sea, pero creo que es una mezcla muy bien hecha, o sea, es una mezcla bien hecha, porque en eso hay mezclas mal hechas y bien hechas, o sea, está muy bien hecha y hay cosas pues que realmente tienen perdurabilidad, digámoslo así, escenas, imágenes, personajes, y yo pienso que mirado desde otro lado cumple una función, digamos, de lo que decías tú al principio, de descubrir muchísimos lectores.
Entonces,
y que de ahí pasar al Señor de los Anillos después de haberse leído los tomos de Harry Potter está muy bien, y si no pasa pues también, o sea, pero es un camino para seguir leyendo de, ¿sí?
José María, bueno, ¿tú qué opinas?
Yo antes ya dije las virtudes comerciales que tenía Harry Potter, ¿no? Y todo lo que nos ha beneficiado, pero tenía razón Francisco en el sentido de que Rowling crea un mundo propio y no debemos olvidar que una novela, y por eso hay grandes escritores que son incapaces de escribir novelas, una novela es crear, y crear, ya nos remitimos a la Biblia, es sacar algo donde no hay nada, crear un mundo propio, o sea, hacer algo de donde no hay nada. Eso es lo más difícil, y hay, por eso digo, gente que escribe muy bien, pero es incapaz de elaborar un mundo propio. Ella ha elaborado un mundo propio espléndido, con lo cual tiene muchísimo mérito. Yo tuve un problema, pero debo ser yo de falta de atención, que el primer libro tenía que apuntar los nombres y las fraternidades y todo, porque me liaba muchísimo, ¿no? No me enteraba. Y veía que los niños lo leían y se enteraban de todo, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho enterarme de quién era cada cual, pero eso fue en el primero.
Pues estamos un poco cortos ya de tiempo, y la verdad,
tengo
porque
una pregunta.
Podríamos quedarnos hasta las 7 de la noche poco... Que no sé, nuestra organización. Una última pregunta, sí.
Gracias, buenas tardes.
Que nos falta por presentar una cosita de la que va a hablar Beatriz, entonces, después de tu
muy
pregunta.
Cortico,
tranquila,
o sea,
no te preocupes.
Les quiero hacer la pregunta más que desde el lado de la literatura, la hago como mamá de niño que me interesa que se aficione a la lectura. Y no sé si acá habrá más mamás y papás. cada día es más difícil convencerlos de leer cuando son tan audiovisuales, cuando son tan pegados a la televisión, al Xbox, al Wii, a toda esa competencia, digamos, tan grande que tienen los libros ahí al ladito. Pues no solo con los niños, a los adultos también sucede, pero como que lo siente uno más en los niños. No sé si ustedes, desde su punto de vista como escritores, piensan cuando escriben, ustedes hablaban de conocer al lector para escribir para él. No sé si ustedes desde ahí piensan en cómo, o sea, cómo le va a llegar esa literatura al niño con todo eso que tiene alrededor y cómo los podemos sentar a leer.
Yo hablo como mamá. Bueno, voy a hablar como mamá.
Aquí hay una mamá.
No, dale, dale tú.
No, yo quería comentar que yo desconfío mucho de los escritores para niños que no tienen hijos o que no están en contacto con los niños. Desconfío mucho porque no sé, en literatura infantil no se puede escribir en el vacío.
¿Qué pasa?
Quiero decir que, y yo de hecho cuando escribo para niños y jóvenes siempre tengo muy presente al lector al que van dirigidos esos libros. No es un lector muy concreto, pero tengo ya una leve idea. Cuando escribes poesía o cuando escribes novela de adultos, tú la escribes para ti o para la posteridad o para lo que sea, pero cuando escribes literatura infantil o juvenil debes tener siempre muy presente al lector, con lo cual lo primero que hago es el ver qué temas les interesan, en cuáles se van a implicar. Yo, de hecho, que iba a los colegios habitualmente, me ocupaba de preguntarles qué os interesa, de qué os gustaría que trataran los libros, ¿no? Y entonces, así es como surgió, siento hacer publicidad, pero no me queda más remedio, ¿no? Así es como surgió esta serie de Los sin miedo, porque me llamó la atención porque tanto chicos como chicas, bueno, dicen intriga, humor, fantasía, etcétera, pero en lo que coincidían todos era en libros de miedo. Libros de miedo, ¿no? Entonces, yo jamás había pensado en escribir libros de miedo porque me parecía muy complicado, pero vi que había tanto interés y vi cómo les brillaban los ojos cuando me lo decían, que digo, tengo que hacer algo para complacer al lector, ¿no? Y de hecho, pues, creo que ese es uno de los caminos del éxito, el ver qué es lo que quiere y dárselo realmente, pero en forma artística, ¿no? Una novela es un trozo de vida tratado artísticamente, entonces dárselo ahí y fue realmente lo que ocurrió con ello. Y luego también hay una cosa que yo valoro mucho, pero que conmigo no coincide mucha gente, que es que hay que hacer un esfuerzo por el escritor, por ser claro. O sea, que no sea el lector el que haga ese esfuerzo tan grande de desentrañar, sino que sea el lector, el escritor, que es al que le pagan, en decir lo mismo de una manera muy expresiva y sencilla, ¿no? De hecho, incluso, que aquí sé que hay gente que no está de acuerdo, yo un libro cuando lo escribo se lo doy a leer a mi hermana, normal, ¿no? Mi hermana pues, es funcionaria, y si hay alguna palabra que ella no entiende o tiene que mirar al diccionario, yo la quito y lo sustituyo por otro, ¿no? Pero eso es un poco mi obsesión por la claridad y por la inmediatez, ¿no?
Bueno, entonces cerremos con Beatriz. Con lo que nos vas a contar ibas a darte un testimonio de mamá desgarrador.
No. Es que estaba pensando cuando lo escuchaba él que yo sí definitivamente pierdo el año como editora, como escritora comercial. Porque yo sí, o sea, yo me comprometo es como con la historia, o sea, con la historia, si le llegó, si no le llegó, si está clara, no está clara, o sea, ahí... Sí, entiendo lo que tú dices, pero no. No, yo no sé si interpreto tu pregunta como mamá, y es más que pensar uno en si va a competir con todo eso, yo pienso que ya desde otro lado, desde la formación del lector, yo creo que ahí el afecto y la presencia de uno como mamá con un libro es clave, o con la palabra o con la poesía. O sea, los niños reclaman más la presencia de la madre o del padre o de quien los quiera, que el televisor, que el computador, que, o sea, eso es algo que nos hemos olvidado nosotros como adultos. O sea, el cuerpecito ahí con los, y ahí no tienes que competir tanto entre los libros, porque finalmente si eso se da desde con afecto y con esa compañía, porque lo que más quiere un niño cerca y lo que más está necesitando hoy en día es a su madre cerca o a su abuela, o sea, el afecto que le da piso, y si ese afecto se acompaña de la poesía que se recita, del juego de palabras, de la novela, del cuento, tiene uno mucho terreno ganado en la formación de un lector, pienso yo.
Bueno, pero nos ibas a contar
sí.
De…
Sí, sí, sí. Es una, digamos, como comunicar un poco algo que va a pasar en marzo de este año en Bogotá. Es el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, que es organizado por la Fundación SM de España, por la Fundación SM de Colombia. Este congreso tuvo su primera versión en Chile, cuando el terremoto que nos tocó allá, hace ya 3 años, y la segunda versión se va a hacer en Bogotá del 5 al 9 de marzo. ¿Por qué me parece importante y por qué nos pareció desde la misma fundación y la editorial comunicarlo y contarlo? Porque finalmente, y tiene que ver con la mesa, tiene que ver como con ese papel y esos espacios de darle a la literatura infantil un lugar socialmente, o sea, de abrir espacios para la valoración de la literatura infantil. Ese congreso, pues son 3 días, 4 días intensos reflexionando sobre los libros para niños, sobre literatura infantil y juvenil. El tema central es la literatura infantil y juvenil hoy en Iberoamérica. Los ponentes, pues hay un comité académico que estuvo todo el año pasado trabajando, pensando, escogiendo los ponentes, los escritores, los creadores de libro ilustrado, los críticos, los investigadores, tratando de traer la mejor gente posible, digamos que lo respaldara una trayectoria, un trabajo, para poner a dialogar y a reflexionar sobre muchos temas que tienen que ver precisamente con los libros infantiles y la literatura infantil y juvenil hoy. Nosotros en el comité, digamos, lo que quisimos fue no hacer un congreso como endogámico, como solo para los especialistas, sino para la gente en general, y de allí surgió la idea de estructurar la agenda con 3 ejes para poner a dialogar la literatura infantil con la cultura, con los otros temas que atañen a la vida del niño. Entonces, un primer día hay un eje privado, ¿sí? Digamos como la literatura infantil y juvenil ha abordado ese tema de la subjetividad, la emoción, lo emotivo, las emociones, la psique, las relaciones familiares, como la parte, digamos, de la vida privada del niño. En el segundo día, el eje, digamos, que soporta es cómo la literatura infantil y juvenil ha interpretado la vida pública, la escuela, la ciudad, las relaciones con los otros. Y en el tercer eje, digamos, lo que hemos llamado trascendente. Eso nos dio la posibilidad de tejer esa agenda, pues, y de buscar personas tanto de habla hispana como de habla portuguesa. Entonces vienen escritores y creadores de diferentes países, y pues la cita es, digamos, en Bogotá. Yo creo que es importante por 3 razones, pues por varias razones. Una, porque ese congreso va a tener unas memorias. Se ha pedido a los ponentes, y tanto en las mesas de debate como en las conferencias magistrales, los textos, con la intención de que no se quede solo en las personas que puedan asistir allí presencialmente, sino que esto se vuelva un documento de consulta para muchas personas, no solamente en el país, en el mundo. Y ahora, gracias a Internet, pues esas memorias van a estar colgadas en la página web de la Fundación para que puedan acceder, porque es un documento que me parece lograr reunir a tanta gente, de artistas y pensadores, digamos, del tema, y ponerlos a escribir sobre eso, me parece importante. Hay 2 publicaciones que se están preparando paralelas a esa, que también van a ser muy importantes y que van a estar en la web. Es un diccionario de ilustradores iberoamericano. Se ha hecho todo un trabajo de escoger, bueno, de una persona, investigador de cada país, escogiendo como los mejores ilustradores de hoy, desde los 40 más o menos hasta acá, y eso va a ser, digamos, me parece importantísimo poder consultar después ese diccionario, donde vamos a ver los ilustradores de todo Iberoamérica, de libros para niños, como los mejores. Y otro libro que se ha llamado Hitos de la Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericana, que es lo mismo, un investigador de los 22 países, uno de cada país, ha escogido aquellos libros que considera que de más o menos de los años 40 para acá le han cambiado o han transformado la literatura infantil y juvenil de su país, con un texto, un artículo crítico, digamos, tejiendo esa producción de esos libros con lo que ha pasado en su país desde el punto de vista social, histórico, educativo. Bueno, esos son tres textos que creo que van a ser muy importantes para seguir avanzando como en el campo y en darle la importancia que tiene la literatura infantil y juvenil. Eso es. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias por venir.